las peticiones de tu corazón.
Confía.
Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate.
Okay, familia, para continuar. Dios Carlos, los mandamientos para poder construir nuestra relación con Dios, para construir ese edificio, esa casa que está destruida, y construirla a través de Cristo, que es la roca, y a través de su palabra. Vamos a cantar una canción que se llama Levanta tu casa, y es para dar la bienvenida a Will, que después de esta canción él nos va a dar el mensaje, ¿no? Y yo quiero animar que por favor nos podamos poner de pie.
Sobre la roca, levanta tu casa, sobre la roca, levanta tu casa, sobre la roca, y vencerás, que no hay poder,
que
pueda vencer a tu palabra, casa, sobre la roca,
tu vida,
sobre la roca, levanta tu vida, sobre la roca.
Si
vencerás, si vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a tu palabra. Levanta tu vida sobre la roca, es Jesús.
Hermano,
levanta tu mano sobre la roca, levanta tu mano sobre la roca, y vencerás,
hombre,
que no hay poder que pueda vencer a tu palabra. Sobre la roca es Jesús. Levanta tu iglesia, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a tu casa. Levanta tu iglesia sobre la roca que es Jesús. Levanta tu iglesia sobre la roca.
Estamos siguiendo con nuestro tema de estos tres meses, de mayo, junio, julio, que es Somos Familia. Y este mes, en el mes de mayo, estamos enfocándonos en nuestra relación con nuestro Padre. Y la semana pasada, Carlos Santos predicó de cómo es posible tener una relación con Dios. Y en el mensaje vimos que es posible por el amor, la misericordia, la gracia que Dios tiene para nosotros. Él nos ama y con todo su corazón quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de quién es Él. Y el objetivo de este mensaje es para entender y conocer mejor el Dios en el que creemos. Y gracias a Carlos por la comunión. Y estábamos leyendo de el uno Dios, el Dios real.
¿Qué dice la Escritura?
Y es que vamos a seguir con este mensaje. Oremos y empecemos.
Alejandra nos va a decir.
Dios Padre en el cielo, gracias por este día, gracias por este tiempo de estar juntos como una familia, como el cuerpo de Cristo. Gracias por la oportunidad de estar en tu reino y tener esta relación contigo, estas relaciones entre nosotros. Y es increíble vivir como discípulos, es increíble tener esta conexión contigo. Ahora mismo, Dios, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, ayúdanos a enfocarnos en este mensaje y ayúdanos a irnos de aquí con una convicción de quién eres, Dios, y cómo podemos crecer en la relación contigo. Dios, te amamos en el nombre de Jesús, oramos, amén. Amén. Pues con el mensaje, para conocer y entender más a Dios, vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo es el Dios al que adoramos? Y la primera cosa que quiero decir es que Dios es mucho más grande y más poderoso de lo que probablemente cualquiera de nosotros entiende. Una razón por eso es porque podríamos pasar toda la vida aprendiendo de Dios y todavía no sabemos todo sobre Él. Pero pienso que una otra razón es porque la mayoría de nosotros creció con otros diciéndonos ideas sobre Dios que eran pequeñas o pequeñas. Me gustaría abordar algunas de las ideas equivocadas sobre quién es Dios. Algunas de las ideas incompletas e incorrectas más populares en el mundo. El punto uno hoy es quién no es Dios. ¿Quién no es Dios? Y el primer Dios falso es un Dios guardaespalda. Un Dios guardaespalda. Aquí es la mentira, que Dios no deja que las cosas malas le sucedan a la gente buena. ¿Pero quién te dijo eso? Esta es una de las principales razones que la gente deja de creer en Dios. Piensan, si las cosas malas suceden a la gente buena y Dios no se supone que deje que eso suceda, entonces Dios no existe. Pero aquí es la verdad. Si esa idea de un Dios guardaespalda fuera cierta, el cristianismo nunca habría sido posible. Porque el cristianismo empezó con una cosa malísima sucediendo a un hombre buenísimo. Si Dios no deja que las cosas malas le sucedan a la gente buena, Jesús nunca habría muerto en la cruz. Es una idea equivocada sobre Dios. Y Jesús dijo algo interesante sobre este. Y podemos leer juntos aquí en Mateo 5, 43 a 45. Dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Por qué nos manda Dios que amamos a nuestros enemigos? es porque
okay, familia, bienvenidos todos a la iglesia de los discípulos de Cristo de Madrid.
Dios no solo ama a los que le obedecen.
Vamos a dar una fuerte bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan.
Y aquí es la conclusión, después de la mentira y la verdad.
De los Estados Unidos.
Dios ama a todo el mundo
y Mitch,
por igual.
Por favor, un fuerte aplauso para ellos.
Cosas malas suceden a la gente buena
también
y mala.
Tenemos a
y cosas
Elena
buenas
y Nico.
Suceden a la gente buena y mala.
Aquí.
La única diferencia es que ya hemos contestado
un hombre,
la llamada de Dios. Y por eso
pasado,
ya hemos sido perdonados.
Y, ha nosotros,
y ya hemos recibido
Juan Carlos,
el Espíritu
el
Santo.
El compañero de piso de Cecilio.
Pero no es el trabajo de Dios
está
ser
aquí con
un guardaespaldas para nosotros.
Y por supuesto,
la segunda idea, un Dios a la carta.
Amén.
Aquí es la mentira. Que Dios me da lo que quiero cuando lo quiero. Esta idea es aún más popular hoy en día. Porque casi todo en la vida podemos tener a la carta. La comida. Nos encantan McDonald's, Burger King y KFC.
De un padre para un hijo.
La información. Si no sabes algo, buscas en Google y un momento luego ya sabes todo sobre el tema.
La comunicación de un hijo con un padre.
Y Netflix.
Y voy a compartir una escritura.
Por eso la idea de un Dios a la carta es muy popular.
Y está
pero ¿quién
primera
te dijo eso?
28.
Aquí es la verdad.
Y es el rey David.
Dios no es un genio ni un camarero.
Diciéndole a su hijo Salomón.
Dios hace su voluntad cuando quiera, como quiera.
Y para
si él fuera a la carta, no sería Dios.
Muy poderosa.
Aquí está lo que necesitamos entender cuando pedir
es
algo de Dios en oración. En la escritura, primera de Juan 5, 14 y 15,
Salomón,
dice, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos
padre,
cualquier cosa conforme
corazón,
a su voluntad,
con ánimo
él
dispuesto,
nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Si le buscas,
entonces la conclusión, acerquemos a Dios con humildad. Cuando oramos, oremos con el entendimiento que Dios no puede contradecir su propia voluntad.
Puede darle un padre
y entiende que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es mucho más mejor que nuestra voluntad para nuestras propias vidas. Él puede ver mucho
Santo,
más allá
pues, que
de lo que podemos
hoy,
ver. Él no es un Dios
Señor,
a la carta.
Con poder,
y el tercer Bilbao, falso Dios. Un Dios novio o un Dios novia. Aquí es la idea. Si Dios fuera real, siempre sentiría su presencia aquí conmigo, como un novio, como una novia. Y si no puedo sentir su presencia en ningún momento, Él no existe. O por lo menos Él me ha dejado. ¿Quién te dijo eso? No es el papel de Dios ser un novio o una novia para nosotros. Puede haber tiempos en que no tengas un sentimiento emocional de Dios contigo, pero no significa que Él no esté allí.
No, bastante aquí en Madrid. Pero vamos a seguir pidiendo
ni que Él te ame menos.
Pero esa lluvia espiritual.
La verdad es que
necesitamos
en mi vida. Matrimonio con Kristen. Y está bien para decir
Dios
esto.
Man.
Bueno, ok, entiende. No vivo en un estado constante de euforia con mi mujer, como lo hice en nuestro lunes de miel. Pero no significa que le amo menos. El amor que tengo por Kristen no se basa en un sentimiento emocional. Es una decisión, una convicción. No está condicionada a cómo me siento día a día. Eso es amor incondicional. Miremos a la escritura, que probablemente es la más popular en el mundo del amor de Dios. Es Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él te hace sentir bien. Y no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que si crees en Él, te va a hacer sentir mariposas siempre. No dice la palabra, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Una decisión, una convicción, no cambia día a día. El amor que Dios tiene para nosotros es mucho más que un sentimiento emocional. Es un entendimiento que cada día, en cada momento, no importa lo que estamos sintiendo, Dios nos ama tanto que sacrificó a su Hijo por nosotros. Y claro, si día tras día y semana tras semana pasa y no sientes la presencia de Dios, probablemente hay algo que tengas que abordar, claro. Pero la idea de que si no sientes a Dios en cada momento, entonces Él no existe, es muy equivocada. Dios no es un novio ni una novia. Él es el Señor de todo, quien ha dado todo por ti. Bueno, el segundo punto. ¿Quién es Dios? Primero, Dios es amor. Vamos juntos a 1 de Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4 y vamos a leer los versículos 16 a 19. Y os doy un momento para llegar ahí.
Manda la lluvia, el rocío de tu amor.
Bueno, ¿quién es Dios? En el versículo 16 dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En este se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios es amor. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí es una cosa increíble e interesante. El cristianismo es la religión que introdujo esta idea al mundo. Fuera del cristianismo, los conceptos de un Dios incluyen muchas ideas: temor, poder, mandatos. Pero nada más que el cristianismo tiene un concepto del Dios real, un Dios lleno de amor. Eso es el Dios en el que creemos. Mira el versículo 16 otra vez. Hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Y este amor fue disponible a nosotros aún antes de cuando le amamos a Dios. 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hermanos y hermanas, podemos vivir cada día con esta confianza y esta seguridad que Dios nos ama con todo su corazón.
Bueno, un montón de cosas en mi vida, ¿no?
Más de Dios real,
gracias a Dios,
el autor de la vida. Vamos a Salmos capítulo 139, el autor de la vida. Salmos 139, y vamos a empezar en el versículo 13. Y este es un salmo de David, quien tenía una relación, una conexión increíble con el Dios real. En el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré.
Porque es asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos.
Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Dios
te ha hecho
exactamente
tampoco estamos
como
libres
quisiera.
De esto, de adorar
Dios se
a otros
preocupa
dioses,
por nosotros
de,
más de
ser
lo
idólatras
que sabemos.
De otras cosas, ¿no? Tenemos...
Y Él ha diseñado cada detalle
una pregunta que deberíamos
en cada uno de nosotros.
¿Hay algo más importante?
A veces sentimos inseguros, ¿no? Sobre muchas cosas. Sí, ah, deseo que
si
mi nariz fuera diferente.
Si es así, que hay algo en nuestra vida.
Prefiero trabajo, que no fuera tan sensible.
Nuestro tiempo libre.
Me gustaría que
no
me
sé,
resultara más
que
fácil
si
recordar
hay algo más
cosas.
¿Más importante en tu vida que Dios?
Pero asombrosa y maravillosamente hemos
poco a poco
sido
que
hechos
que
por Dios.
Se vayan endureciendo.
Él es el
eso
autor
poco a poco hace que,
de la vida.
Que nos separemos de,
Dios nos conoce
de,
y entiende
Dios, ¿no?
Que necesitamos
que el,
más
el
que nadie.
Dios.
Y con cada decisión
que
tomamos,
leer,
Él
Dios
ya sabe
que
va a pasar.
Y que
todavía tenemos el libre albedrío, ¿no?
Sobre los hijos,
podemos elegir hacer lo que queramos.
De los que
pero Él
aborrecen.
Sabe el resultado
pregunto,
de cada decisión
de
y lo que es mejor. Y intenta ayudarnos
pero bueno, no todo,
entender
no todo es, no todo
lo mismo.
Es,
el autor
duro, ¿no?
De
porque
la vida.
En el versículo 5 nos encontramos...
¿Quién más
y Dios
es,
dice,
es este
muestro,
Dios real?
Y muestro misericordia
el creador
a millares,
del universo.
A los que me aman
vamos al libro de Job, en el capítulo
Jesús
38.
Cruz,
y este es un pasaje increíble de Dios como el creador del universo.
Vida, ¿no?
Leamos juntos capítulo 38, los versículos 4 a 11.
Millares,
y en este pasaje, Dios está enfrentando a Job después de Job tuvo un momento orgulloso. Y todo de eso es algo que Dios puede decir a nosotros cuando estamos orgullosos.
Entonces yo, mi pregunta es,
en el versículo 4 dice, ese es Dios hablando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? ¿Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales? Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Y os animo cuando tenéis tiempo para leer todo este capítulo, de esta conversación entre Job y Dios. Es increíble. Pero este universo en el que vivimos fue creado por Dios. Vamos a hablar más de este el martes que viene. Así que no quiero decir todo. Tenéis que esperar hasta el martes. Pero es evidente que este universo tiene un diseño. Nadie puede negar eso. Cuando, bueno, el universo es gobernado por leyes que son fijas y perfectas. Y cuando lees las escrituras en la Biblia que hablan de la creación del mundo, tienen sentido las palabras de la Biblia. Están de acuerdo con la ciencia. Pero siglos antes de cuando la comunidad científica lo han descubierto. Familia, Dios es poderoso. Ha diseñado la tierra y el universo perfectamente. Lo que dice su palabra es la verdad. Él es el creador del universo. Bueno, ¿cómo es el Dios al que adoramos? Él no es un guardaespaldas. No es un Dios a la carta. No es un novio ni una novia. Él es mucho más. Amor. Podemos tener confianza en eso cada día. El autor de la vida, Él nos ha hecho exactamente como quisiera. Y el creador del universo, con todo poder. Familia, adoremos a este Dios real cada día, con cada palabra y cada decisión, y con todo corazón. Y al Dios todopoderoso, temible y perfecto, sea toda la gloria. Gracias a Dios. Amén.
Hola. Bueno, gracias familia, gracias a los que han participado hoy. Carlos, gracias por hacernos recordar de dónde hemos salido. Lo más impactante que nos puede pasar a nosotros es cuando compartimos de dónde hemos salido y dónde estamos ahora. Si tienes la oportunidad de pasar tiempo con alguien que no conoce a Dios, yo creo que es una buena oportunidad hablarle de dónde hemos salido. Amén. Gracias, Carlos. Carlos Ludeña. Gracias, Will, también por hacernos saber y enseñarnos un poco más de lo que es la familia de Dios. Saber que Dios ha hecho todo, inclusive desde mucho antes de que hayamos nacido, desde el vientre de nuestra mamá. Cuando la mamá todavía no sabía si era varón o hembra, Dios ya sabía qué iba a pasar con nuestras vidas. Y la creación es fantástica. Gracias, muy amable. Y un aplauso, por favor. Bueno, tengo algunos anuncios. Espero no equivocarme. El día sábado 20 hay una boda. No olvidarnos. No están por aquí, ¿no? Pero da igual, nosotros vamos a ser invitados. Todos nosotros vamos a ir. Y no olvidarse, el día sábado a las 5 en punto. Hay que ser puntual, ¿eh? Y como somos discípulos, tenemos que dar el ejemplo. ¿Amén? ¿Esto qué quiere decir? Que el día domingo va a ser el servicio. Este servicio que hacemos normalmente los sábados va a ser el día domingo a las 5:30. Vamos a estar reunidos todos juntos. La noticia es de que ese día nos va a predicar Roberto Carrillo. Ese hermano es conocido por nosotros, porque ha estado en momentos difíciles con nosotros. Y es bueno que venga a disfrutar ahora de los tiempos de refrigerio. Amén. Y me animo a ver a caras nuevas. Ahora ya son matrimonio, ya están madurando en la fe y en la relación. Bueno, Dios está haciendo maravillas, no solamente creciendo espiritualmente, sino el crecimiento que hay cuando uno madura, ¿no? Y la relación que tenemos entre uno y otros. Vemos matrimonios en proyecto, matrimonios en proceso, matrimonios recién casados y matrimonios maduros como el mío y el de Doris. Eso es bueno. Ah, nadie me ha dicho nada. El día 15 de junio, no olvidarse, chicos, el día 15 de junio, viene un grupo de 12 discípulos. ¿Amén? No tiene que ver nada con los 12 discípulos, pero son 12 los que vienen, ¿ah? ¿Eh? Ellos vienen de Atlanta y de Boston. Kristen va a estar en contacto con algunas personas para poder hospedarlos. Creo que somos una familia y el tema cae, pero como debe ser, ¿no? Sí, sería bueno de que abramos nuestras casas, inclusive a nuestros hermanos. Amén. Dos últimos anuncios. El día martes 16 estamos reunidos aquí todos a las 8. ¿Y amén? Porque el domingo ya sabemos qué hacemos. Amén. Gracias.
Thank you.
aquí podemos ver una cualidad de Dios. Jesús, el pan de vida. Es el único que puede llenar.